¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras. Abusando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Elisa, qué sorpresa, ¿qué hace por acá?
Nada, pasaba.
¿Usted? ¿De noche? ¡Qué raro!
¿Pero por qué, Carlos? No tiene nada de raro. Quería conocer este estudio maravilloso que puso Radio Universidad para La Bruja de las Palabras.
Pero, ¿qué es, Elisa?
Es impresionante este techo corredizo. Ay, ver el cielo mientras se hace un programa. Qué suerte que tiene la bruja.
¿Qué se puso envidiosa? Porque usted no tiene un estudio tan lindo.
¿Ella, la bruja, entra por el techo, Carlos?
Sí, cuando viene entra por el techo. Bueno, en realidad eso supongo, porque hasta ahora nunca vino a este estudio la bruja. Nunca vino desde que estamos a la noche.
¿Cómo que nunca vino? ¿Estás seguro, Carlos? Mire, acá están sus escobas. Acá está esta cacerola que tiene un líquido raro que no sé qué es, que está hirviendo, me parece. No puede andar muy lejos, ¿eh?
Elisa, yo se lo digo, estoy seguro. Hace mucho que la bruja no viene. Bueno, si vino, yo no la vi.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa muy distinta. Que usted no la haya visto no quiere decir que no haya venido.
¿Cómo?
Las brujas son muy raras, como somos raras las mujeres.
Sí.
Carlos, ¿usted está seguro que la bruja no está ahora acá?
¿Usted la ve?
No, yo no la veo. Pero yo no tengo ojos para ver brujas. Jamás vi a ninguna. Pero usted le ha dicho a todo Jujuy que usted la ve, que conversa con ella, ¿o no?
Sí, yo la vi muchas veces, se lo juro. ¿O usted está tratando de decirme que yo estoy loco y que veo visiones?
No. Lo que trato de decirle es que no todos miramos de igual forma. No todos tenemos ojos para ver ciertas cosas. Cada uno mira distinto, Carlos. Incluso miramos distinto según el día, según lo que nos pasa, según con quién estamos.
Sí. Yo ya me di cuenta. Usted cambia según el clima. Tiene una personalidad meteorológica, se lo digo con todo respeto, ¿no?
Sí, es algo así. Y sabe, Carlos, todavía tengo la esperanza de ver a la bruja de las palabras. En realidad, le confieso, esta noche vine para eso, para ver a la bruja.
Ya me parecía raro.
Sí, pero no tuve suerte. Bueno, quizás pueda verla otro viernes. Ahora tengo que irme, Carlos. Me espera mi marido, así que debo despedirme para siempre.
Epa.
Adiós, Carlos.
Elisa, no lo digas. Sí, que no va a volver nunca.
Yo no voy a volver. Volverá la que seré mañana. Mire, si ya me siento distinta a la que era cuando llegué hace apenas un ratito. Yo no soy siempre la misma. Voy cambiando. Y quizás mañana yo sea una Elisa que tenga ojos para ver a la bruja.
Entonces, dígale a todas las Elisas que vuelvan cuando quieran.
Le prometo que les paso su mensaje.
Adiós.
Hasta siempre.
La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio.
Le quería comentar alguito de acerca de matrices culturales, a pedido del público. Algún día voy a volver sobre este tema, pero ahora quería darle el titular nomás, el titular. Y va a ser muy cortito, Va a ser muy cortito porque así son las cosas de la matriz, ¿eh? Son una chispa. Si usted se pasa hablando 2 horas de la matriz, es porque no está hablando de la matriz, porque no pudo sacar la patita afuera. La matriz cultural de Occidente tiene un detalle, una cosita ahí, que cuando uno la ve dice, qué raro que es esto. La cultura occidental se formó sobre la base de que algo está mal en el mundo y que necesitamos ser salvados. ¿Eh? La idea de la salvación. Después te puede discutir quién lo salva. Si es Mahoma, Cristo, Matusalén, su novia, el estudio, el esfuerzo. Pero partimos de que la cosa no está bien y necesitamos ser salvados. Esta idea existía desde más o menos 2 siglos antes de Jesucristo, y entonces lo que se discutía en aquel momento era cuál era la vía de la salvación. ¿Eh? Había distinto tipo de religiones y demás, pero quedó instalada desde aquella época, desde hace más de 2000 años, este concepto de que algo necesita ser salvado, ¿eh? Porque así como está la cosa, no funciona, este mundo es terrible, es un mundo donde hay fuerzas del mal que nos hacen daño, y si no nos sobreponemos o si no buscamos la ayuda de un ser superior, entonces estamos en problemas. Bueno, hay varias cosas centrales de la matriz cultural de Occidente que se construyeron sobre esta extraña idea de la salvación, de que necesitamos la salvación. Y yo me pregunto si otras culturas tuvieron esta idea de que el mundo era malo y de que necesitábamos ser salvados, que alguien nos saque de esta tiniebla, de esta, ¿eh?, y nos ilumine, nos dé un mundo de luz. Toda esta cosa, en mi opinión, es cultura occidental, y pocos momentos de otras culturas efectivamente sí tuvieron también esto. Yo le diría que cada vez que hubo un imperio, cada vez que hubo un rey que se creyó pariente del Dios, apareció esta idea de, muchachos, yo tengo la posta ¿para qué? Para salvarnos de esto que sin ayuda externa sería calamitoso. ¿Vos qué pensás de eso, Nimia?
¿Cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo está la audiencia también? Bueno, es un placer escucharte y un placer compartir contigo este tiempo, porque, bueno, pocas veces escucho yo gente que hace la diferencia entre lo que es Occidente y lo que son nuestras culturas originarias, o sea, los pensamientos diferentes y la forma de mirar el mundo. O sea, nosotros dentro de nuestra cultura tenemos una forma de relacionarnos con la naturaleza, primero, porque es lo que nos rodea. Y a todo, naturaleza, yo hablo de todo, o sea, hablo de agua, aire, hablo de aire, hablo de sol, de fuego, digamos,
de piedras,
de tierra, de piedras, de todo. Es una forma de relacionarnos. Es decir, los chiquitos jugamos, y como, ¿a qué jugaba yo? A la payana, con piedras. Y juntábamos, y con las piedritas jugábamos.
El tinenti le decimos en la ciudad nosotros.
Bueno,
te traduzco para oyentes lejanos que nos escuchan.
Bueno, o sea que, digamos, primero nos relacionamos así con el alrededor, lo más cercano: la planta, la piedra, el agüita del río, el ojito de agua en el campo cuando estamos en la puna. Las piedras son, no sé, yo tengo una relación muy especial con las piedras, ¿no? O sea, donde voy recojo piedras, por ejemplo, y cada piedra tiene, no puedo decir qué tiene, pero se relaciona conmigo. Si es oscura, si es clara, si se desarma, si no se desarma, si es un río, si es un cerro, el lugar. Cuando fui, por ejemplo, a Quilmes, vi los cuarzos transparentes. La primera vez que vi, me encantaron. Yo era chiquitita, iba a un lugar donde había gente que trabajaba en una mina con colores, y hacía tizas y colores, y yo era loca por ir ahí. Entonces, digamos, todo lo que es relacionarnos con la tierra, los árboles no solo para jugar, sino yo aprendí que las abuelas, cuando quieren tomar un té, y eso lo aprendí en la puna, porque es muy difícil cultivar, hace falta agua, hay mucho frío, entonces cuando una planta sale, bueno, es como una fiesta. Entonces, si yo tengo que pedirle a una hojita a esa planta, le pido permiso y le digo que, bueno, que le voy a sacar, pero que va a ser para curarme y que ella me dé permiso. Entonces, y esa planta me escucha y esa planta me da mi bienestar a través de esas hojitas que me dio, porque sé que si no, no es es como una falta de respeto. Y me duele cuando le echo el agua caliente y pienso que se está quemando. Esa forma de relacionarnos, que los árboles, si uno no los llega, y bueno, yo les pido perdón si no les llego, porque se me pasó y se pueden secar y hace mucho calor, protegerlos en el invierno. Eso es lo que tenemos alrededor, simplemente lo primero. Pero después también nos relacionamos los pueblos indígenas con el resto del cosmos. Y el resto del cosmos son las estrellas. Hemos hablado del aire, del sol, creo que tenemos que seguir por ellos. El aire, que le llamamos el guaira, el viento, que eso es lo que tenemos nosotros en la puna. Y ese guaira, bueno, yo me acuerdo que salía así, el aire me daba, y era una alegría poder salir y que me dé con fuerza en la cara y fresco, pero era como vida, es parte de la vida y uno la siente a la vida. Y con el agua, bueno, esas hermosuras de los ojitos de agua, pero también mi tristeza tan terrible de ver, por ejemplo, el río de Abrapampa contaminado, ¿no? Absolutamente contaminado, el río Miraflores destruido. Yo tengo una foto en mi estudio así grandota del río de Abrapampa, que corría agua, nos bañábamos en el río, y ahora ya no existe, es como casi un zanjón y todo contaminado. Y lo mismo el río Miraflores, y que va para el lado de las comunidades de Quera, de Abralaite, que llega a la laguna de Guayatayoc, ya todo contaminado. Entonces, todo eso es como el dolor de ver que este occidente, en pos de un, no sé si es un crecimiento, yo diría que es en pos de buscar cosas que seguramente a algunos les hace falta, indudablemente, ¿no? O sea, bienestar para ellos, pero es malestar para el agua, es malestar para los animales que toman esa agua, es malestar para
la vida.
Para la vida, para nosotros, para los seres humanos y para todo lo que está alrededor. Entonces uno piensa, ¿con qué estoy regando mi plantita? ¿Qué está tomando este animalito? Y después yo algo voy a comer de él, ¿y qué estoy comiendo? Entonces, esto es como romper un poco. Por eso decía, si hablamos del agua, hablamos del sol, bueno, el sol para nosotros es muy importante. Las ancianas se sientan a la mañana, cuando sale el sol, agarran su coquita y empiezan a sortear cómo le va a ir ese día, qué es lo que tienen que hacer. Allá no tenemos muchos pájaros, pero cuando llegué acá aprendí que primero hay que despertarse y escuchar a los pájaros que nos están diciendo para ese día. Y los pájaros nos dicen realmente, acá tenemos mucho bien te veo, que nos dice bien te veo, bien te veo, bien te veo. O si no, como diciendo lo siento, mira, cuídate, ¿qué te pasa? Pero también levantarse, saludar al Padre Sol, a nuestro Tata Inti, pedirle la energía que él nos da, que nos ilumine el camino. Y en ese saludar de las ancianas y en el saludar de nosotros, estamos rindiendo nuestro pequeño culto. Y entonces después nos dicen politeístas, porque dice que tenemos un dios que es el sol, una diosa que es la tierra, otra diosa que es el agua y otro dios que es el fuego. Bueno, de todas maneras, el aire, digamos, el otro. Yo no lo entiendo así, ¿no?
Nimia, yo les digo politeísta si lo digo con admiración. Mi amigo Denis Juanca Ramos decía que Occidente tiene que evolucionar hacia el politeísmo.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo. O sea, es muy importante.
Claro, algunos lo dicen despectivamente,
claro,
a eso te refieres.
A eso, me refiero que nos dicen politeístas como paganos. O sea, el cristianismo utiliza la palabra paganos y dice, estos son paganos, son politeístas.
Sí, y pagano tiene una connotación despectiva.
Claro, más que despectiva, es como discriminatoria para decir son seres inferiores, nosotros somos los superiores, nosotros creemos en un único Dios y el único Dios es el que nos da poder. Eso tiene que ver con Israel, por ejemplo, que dice nosotros, Dios nos da poder y con el poder que nos da nos podemos matar, podemos avanzar, podemos hacer guerras, porque tenemos a Dios.
Somos el pueblo elegido por el único Dios,
claro.
Entonces, así que ya está, los demás que se callen.
Esa historia de tener un uso de un único Dios para poder tener, digamos, como material, lo material a través de una supuesta creencia y de una supuesta superioridad que tiene Occidente por ese creer en un solo Dios. Es eso, simplemente buscar a través un elemento más para poder dominar. O sea, así lo ven, digamos. Lo vemos nosotros desde ese poder que nos viene a destruir. Pero también eso tiene que ver con el pienso luego existo. Yo siempre cuento como anécdota que cuando yo estaba en la facultad no podía aprobar filosofía del derecho porque no me entraba ni para atrás ni para adelante. No
pienso,
sé,
luego existo,
no sé cuántas veces. Y yo digo siempre, yo siento y luego existo. Si yo puedo tocar esta planta, si yo puedo pisar la tierra, si yo puedo ver el cielo, tener el aire, yo existo. No me importa si pienso o no, pero existo. O sea, yo también cito así esa película tan hermosa que se llamaba El último de su tribu, que decía, era un hombre de Estados Unidos que era el último realmente de una tribu después de una matanza. Entonces viene un antropólogo inglés y le dice, si tú me enseñas todo lo de tu pueblo, toda la cultura, todo lo que hacían, yo lo voy a escribir y tu pueblo no va a morir, va a vivir en el libro. Entonces él lo va llevando, le va contando nuestra cosmovisión. Entonces un día se desespera y toca la tierra y se pone el oído contra la tierra y le dice, tú no la puedes escuchar, tú no la puedes sentir. Entonces grita, si no puedes entendernos. Y después, bueno, finalmente se termina el libro y cuando le entrega el libro, él recibe el libro con una mano y con la otra mano le pone la mano en el corazón de él y le dice, tu libro y mi pueblo está acá, pero no está acá, en el corazón de él. O sea, le está mostrando simplemente que por más que él haya querido salvar a su pueblo, si no lo entiende, si no lo siente, no existe. Entonces, cuando Descartes dice, pienso luego existo, y todo el mundo occidental, que porque es intelectual, que porque sabe, que porque hizo investigaciones, que porque estudia, etcétera,
bla, bla, bla,
etcétera, etcétera, las palabras que vos decías hace rato, entonces todo eso es solamente un instrumento de dominación de la cultura occidental, porque entonces dicen, estos no piensan, estos no leen, estos no escriben, estos son bárbaros, y esos bárbaros son los que vinieron a someter ellos y a utilizar como mano de obra barata, porque querían, en ese momento querían los recursos naturales, ya no querían los recursos, perdón, querían el oro simplemente, pura y lisa y llanamente, muy, muy brutalmente, digamos, con eso.
Igualmente, ese sistema de dominación a través de la palabra y de la tenencia del libro sagrado con el único Dios, primero fue un sistema de dominación dentro de la cultura occidental. era la forma en que los reyes dominaban a sus vasallos y los sacerdotes a sus fieles. Yo diría que Occidente exportó esa miseria, pero que también la hacía puertas adentro, ¿eh? Había esclavos, supuesto. Ellos inventaron la esclavitud.
Pero por supuesto, sí. No, yo no digo que fue solamente con nosotros, era su sistema de vida.
Igual que la viruela, ellos ya la padecían ellos, tenían mortandades terribles por la viruela, pero cuando vinieron también trajeron esa miseria que ellos tenían.
Claro, es muy terrible porque es como que ellos utilizan primero la iglesia para decir... la bula interchetera del padre Alejandro, del papa Alejandro VI.
Ah, el animal es el Borgia.
Que dice, yo lo que sé que es el papa Alejandro VI, lo
sí,
leí.
Sí, el que tenía relaciones con su hija Lucrecia.
Qué horror. Bueno, ese el hombre que sanciona la bula interchetera y les entrega a los reyes católicos y a toda su descendencia las tierras que Colón descubra o por descubrir. Entonces, eso es lo que les da, digamos, una pseudo legitimidad. Para nosotros no les da nada, pero simplemente para ellos en ese sistema les da la legitimidad indispensable del máximo poder en la tierra, que era el de la iglesia, para poder hacer lo que quisieran con nosotros. Y entonces nuestra vida no valía, no teníamos nada. Entonces llega un momento en que ellos dicen, ah, bueno, lo que pasa es que estos no tienen alma y nosotros somos espirituales, tenemos alma, y nuestra espiritualidad y Dios y la Biblia y todo lo demás valida toda la explotación. Entonces es cuando aparece Bartolomé de las Casas y dice, no, hace la gran batalla con ¿cómo se llamaba?
Para defender a los indígenas, ¿no? Ellos discuten
y
hasta que finalmente sacan una ley.
Él gana en esa pelea, que en este momento no me acuerdo cómo era el otro contendiente de él, digamos, en esta lucha, que era por la vida nuestra, si teníamos alma o no teníamos alma. Y él gana con que sí teníamos alma, y gracias a eso, bueno, no desaparecimos como van desapareciendo muchos animales porque nadie los cuida.
Y en el norte sí desaparecieron, en Norteamérica, porque no tenían a este Bartolomé de las Casas, digamos, ¿no? Eran mucho más crueles los anglosajones, me parece.
Bueno, en realidad, yo tengo una hermosa relación, digamos, con los indígenas de Canadá. Yo tuve oportunidad de estar con ellos. Yo me quedé muy asombrada, porque ellos tienen cosas similares a nosotros, en cuanto a cómo nos tratan de hacer perder la identidad. Los llevaban, como los llevaban a los tehuelches y los jesuitas a nosotros, nos llevaban a los 7 años, nos sacaban de los padres y a veces más chicos a supuestos colegios que nos iban a educar, entre comillas. Entonces, en ese colegio lo que querían era enseñarnos la religión católica o la anglicana o lo que fuera, pero esto es en toda América, ¿no? Y después de eso, una vez que nos habían privado de nuestra identidad, porque la espiritualidad es parte de la identidad, es lo más importante que tenemos, es el derecho humano fundamental más importante, ser nosotros mismos, conservar nuestra identidad, nuestra espiritualidad. Cuando ellos los destruyen a los chicos y les dicen, hay un solo Dios, entonces no importa el agua, no importa el viento, no importa nada, todo lo que te rodea, solo hay un solo Dios y Él es el que decide tu vida, decide todo.
Y además está lejos e inaccesible.
Y solo lo vas a ver cuando te mueras. Y acá tenés que trabajar para nosotros, porque el infierno si no te lleva, y para ir al cielo trabaja mucho.
Y pórtate bien, ¿eh?
Claro. Entonces, a ellos y a nosotros nos llevaron a esos colegios a transculturarnos. Pero tanto ellos como nosotros, porque esto sí es una cuestión cósmica, los tiempos nuestros son cósmicos, así como observamos la plantita, observamos el cosmos, y el cosmos también nos da mensajes. Y hubo grandes astrónomos, en la cultura maya, en la cultura del Ártico, en nuestra cultura. Para ellos en el Ártico lo más importante es la estrella polar, y para nosotros la cruz del sur. O sea, son los íconos, digamos, en el cielo, que nos están señalando el camino. Entonces, nosotros estamos en el campo y vamos mirando dónde está la Cruz del Sur de noche para saber dónde está. Si ese día nosotros no decimos este es el este, el oeste, nosotros decimos sol de tarde, sol de mañana. Y ahí sabemos dónde está el norte y el sur, si es sol de tarde, si es sol de mañana. Bueno, ellos son iguales a nosotros y conservan mucho más que nosotros la espiritualidad. Y eso es, a mí me pareció maravilloso, porque nosotros hemos sido dominados más por la cruz que por la espada acá en el norte argentino. En el sur fueron exterminados por la espada y ellos allá fueron como mitad y mitad. Entonces, los que se conservaron, igual que los mapuches, los que se conservan se aferran a la espiritualidad. Y entonces, no como nosotros que hemos ido en 500, 400 años, más o menos, que se funda Jujuy, más de 400, eso fue...
1530 es claro, la llegada de Pizarro.
Bueno, pero en eso, yo hablo ya concretamente de Jujuy. Entonces, Jujuy, esta zona que tiene tanta, pero tanta influencia la Iglesia Católica. Entonces, nos van sacando de a poquito, aparecen como si fueran buenos, y después nos van sacando de a poquito toda nuestra espiritualidad. Tanto es así que yo recuerdo haber llegado una vez a la comunidad de Quebraleña para la ceremonia de la Pachamama, y la iglesia les había dado un texto que tenían que rezar para la Pachamama. Me pareció tan terrible que, no sé, en ese momento dije, vamos a sahumarnos. Y entonces nos sahumamos todos y les dije, tenemos que recuperar. Esto no es lo que ustedes lo hacían los abuelos. Nosotros tenemos que recuperar lo que es nuestro. Entonces nos sahumamos y les dije, yo sabía quién era la persona que curaba, y le dije a don Leonardo que venga. Él vino y digo, siga usted haciendo la ceremonia. Y entonces cambió todo, porque ellos volvieron a recuperar en ese momento su identidad en algo tan importante como es nuestra ceremonia a la Madre Tierra.
Estamos hablando con Nimia Pasa. Yo por mí me quedo varias horas, ¿eh? Nos van a tener que echar de acá. Tenemos una hora por delante para seguir escuchando la Nimia. Nos vamos. ¿Qué escucho? ¿Qué me está poniendo una canción de...? Sí, acá nos quedaremos, en un ratito seguimos.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.